Jueces. Jueces, su lugar en el canon. Es el segundo de los profetas anteriores, que incluyen, que ya mencionamos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y empieza de la misma forma que Josué. Josué empieza, más bien, sí, Josué empieza después de la muerte de Moisés. Jueces empieza después de la muerte de Josué. Pues aquí hay un paralelo, el mismo inicio. Y son dos parteaguas en la vida del pueblo de Dios. La muerte de Moisés, la muerte de Josué. Y en un sentido también la misma problemática. ¿Qué va a pasar? Moisés está muerto. ¿Qué va a pasar? Ah, pues Josué está. Pues qué bueno. Ahora Josué está muerto. Ah, ¿qué va a pasar? Pues Jueces es la respuesta. Y la respuesta no es todo positivo. El título viene de la palabra Sheftim en hebreo, traducida Kritai en la Septuaginta y Judicum en la Vulgata. Y de ahí tenemos nuestro título Jueces. Y esta palabra se utiliza una vez para describir a Dios haciendo arbitraje y 6 veces para describir a los líderes que llamamos los jueces. El verbo relacionado con el sustantivo, entonces hay verbo y sustantivo que tienen la misma raíz, se usa 8 veces para describir la actividad de liberar la nación de sus opresores. Solo Débora se presenta como juez en el sentido de árbitra general, o más bien árbitra judicial. Los otros no se presentan, solamente Dios y Débora están haciendo arbitraje. Los otros están liberando el pueblo de opresión. Entonces podemos concluir, aunque su trabajo podía incluir arbitración o arbitraje, los jueces eran más que nada caudillos, capitanes militares. Y por lo tanto, yo creo que es buena la traducción de la Nueva Versión Internacional que traduce el caudillo o los caudillos, porque para nosotros juez da una impresión pues legal, jurídica, más que nada. Género. Como todos los libros históricos, Jueces es historia didáctica, similar a Josué es historia militar, según la teoría de Knott es historia deuteronomista, y según la idea de Harrison es historia épica o heroica. Pues ya vimos esto con Josué, muy similar Jueces. El autor, Talmud otra vez, Baba Batra, dijo que Samuel escribió Jueces y Ruth, lo cual probablemente no es cierto, y vamos a ver algunas pistas que nos hacen dudar de eso. Knott lo asignó al historiador deuteronomista durante el exilio, entonces otra vez muy, muy tarde. Harrison lo llamó un cosedor de canciones o un rapsodista. ¿Y qué es un rapsodista? Es uno que compone como Homero o recita poemas épicos, uniendo historias heroicas. Entonces está comparando el autor de Jueces con un Homero. Y podemos apreciar esta idea, porque hay una serie de héroes que Dios levanta para hacer sus maravillas. Recientemente el énfasis ha estado en analizar el libro como una unidad en lugar de intentar discernir sus fuentes. Entonces esto ha sido una tendencia general, pero aquí con Jueces, en lugar de diseccionarlo, pues el énfasis en cómo es, como libro, como unidad, cuál es su mensaje. Relacionado, entonces, autor, pues otra vez, no sabemos. Pero probablemente no fue Samuel por cuestiones que vamos a ver ahora con la fecha. El libro de Jueces cubre el periodo entre la muerte de Josué hasta antes del comienzo de la monarquía. Entonces hay un lapso de tiempo aquí, 400 y tantos años, y esto es un periodo de transición de Moisés y Josué, liderazgo muy claro. Pues monarquía también, y ahí tenemos esta transición. Hay algunas pistas que ayudan a fechar el libro, pero no con exactitud. Hay un refrán, y el refrán sobre todo en la última parte de Jueces, que dice, no había rey en Israel. Esto da la idea de que cuando escribía el libro, el autor, sí había rey. Entonces, va a decir que no había rey, pues indica que en su época del compositor del libro ya había rey. Jueces 18:30 menciona el cautiverio de la tierra, lo cual la nueva versión internacional traduce el exilio, que probablemente no es la mejor traducción, porque nos da cuando hablamos del exilio, inmediatamente pensamos el exilio a Babilonia. Pero cautiverio de la tierra es más vaga como expresión. Pero aquí tenemos la pregunta, ¿cuál cautiverio? Entonces esto nos ayuda, pero no nos ayuda mucho. Si de veras es el exilio, pues debemos fechar el libro bastante tarde, después del exilio o durante el exilio. Pero si se refiere a un cautiverio anterior, digamos una invasión de los filisteos que llevan cautiva la tierra, pues puede ser algo muy temprano. Entonces es ambivalente o vaga esa expresión. También Jueces 1:21 menciona que los jebusitas, o jebuseos, creo que es más correcto, ¿no? Jebuseos creo que es lo que la Biblia dice, todavía controlaban a Jerusalén, indicando una fecha antes de la conquista de esa ciudad por David. Jueces 1:29 dice que los cananeos todavía vivían en Geser, indicando una fecha antes de que el faraón lo hubiera dado a Salomón como regalo. Jueces 3:3 indica que Sidón, no Tiro, era la ciudad principal de Fenicia, reflejando la situación alrededor de 1140 antes de Cristo. Aunque tenemos que recordar otra cosa que mencionamos con Josué. La fecha de los eventos y la fecha de la composición del libro son dos fechas diferentes, porque los eventos obviamente son antes de la composición del libro. Sin embargo, algunas conclusiones. Harrison concluye con una fecha de composición en los inicios de la monarquía. Dillard y Longman también apoyan esta fecha con argumentos interesantes que vamos a mencionar, basados en la comparación implícita entre Saúl y David. Ahora, Jueces es antes de Saúl y David, no se mencionan Saúl y David. Sin embargo, ellos dicen que hay una comparación implícita entre la casa y reinado de Saúl y la casa y reinado de David. Y voy a explicar esto más adelante. Y esto argumenta, como van a ver, por una fecha durante la monarquía, quizás durante la monarquía de David. Bien, cosa que voy a explicar al rato. Jueces, estructura general. Las condiciones después de la muerte de Josué, los ciclos de los jueces, que es el peso del libro, y luego el caos en Israel sin un rey. Entonces vamos a analizar estas tres secciones. La primera sección. Este capítulo contrasta con Josué porque registra los fracasos de muchas tribus de expulsar los habitantes de sus territorios. ¿Se acuerdan? Que en Josué conquistan parcialmente la tierra, distribuyen la tierra y ya es tarea de cada tribu de terminar la conquista. Jueces empieza con muchos fracasos, que esta tribu no pudo, esta tribu tampoco, no podían expulsar los habitantes. Y el primer contraste es entre la tribu de Judá, que fue nombrada para subir primero, vamos a Jueces, porque es importante, tanto para la fecha como para el propósito del libro. Dice, después de la muerte de Josué, y luego hay una pregunta en el versículo 1. ¿Quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir. Pues aquí, segundo versículo, ¿quién es primero? Judá. También en el resto de esta sección dice que los de Judá ganaron la mayoría de sus campañas, Y también dice explícitamente en el versículo 19, el Señor estaba con los hombres de Judá. Y luego, en el versículo 21, dice, en cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. Entonces hay un contraste entre Judá, principalmente ganadores, principalmente victoriosos, los primeros en subir, y el Señor está con ellos, y Benjamín que, en cambio, no pudieron. Entonces, esta es la primera pista de algo interesante, político pasando aquí. Hay cinco explicaciones, o por lo menos cinco explicaciones, de por qué los pueblos permanecieron en la tierra prometida. Y aquí tenemos la primera explicación. El fracaso de los de Judá, ellos se conquistaron en las montañas, pero no podían conquistar en la llanura de su territorio, porque, y la primera explicación es, que los cananeos tenían carros de hierro, y los de Judá no podían contra esos carros de hierro. Entonces, primera explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra. Y luego, esta sección termina con una reprensión del ángel del Señor que habló como el Señor mismo, y la pregunta de la conferencia anterior, ¿quién es este capitán? ¿Quién es este ángel? Aquí el ángel del Señor habla en primera persona como el Señor mismo. Entonces es otra teofanía. Y él pronunció una maldición sobre los israelitas por haber hecho pactos con los pueblos en lugar de exterminarlos. Y esta es la segunda explicación por qué los pueblos se quedaron en la tierra. Entonces, dos explicaciones. Primero, una explicación práctica militar, carros de hierro, ¿quién puede contra carros de hierro? Segunda explicación, hicieron pactos con estos que estaban bajo el jerem y no debían haberlo hecho, entonces los voy a dejar aquí. Y luego tenemos la segunda sección, que es el peso. Y para empezar el ciclo de los jueces, se presentan los ciclo elementos típicos de cada ciclo. Entonces aquí, rebelión e idolatría. Los israelitas hicieron lo malo delante del Señor, se entregaron, siguieron los dioses de los habitantes de la tierra. Y luego, segundo elemento, entonces el Señor les entregó en manos de, y luego, diferentes opresores. Tercer elemento, que a veces está ahí, clamaron al Señor. Luego, cuarto elemento, Dios levantó a un caudillo que los liberó. Y luego, quinto elemento, y la tierra disfrutó paz durante tantos años. Este ciclo se repitió más o menos durante el resto de la historia de los jueces. Entonces, es el paradigma. Primero se presenta el paradigma, los pasos, y luego vemos estos más o menos durante el resto del libro, antes del epílogo. El elemento deuteronomista de retribución era patente otra vez. ¿Qué pasó? Pues desobediencia, rebelión, idolatría, ¿qué pasa? Opresión, es lo que Deuteronomio dijo. Entonces aquí tenemos este elemento. Y aquí también había una reversión del concepto del guerrero divino. Ya habíamos hablado de guerrero divino, pero ya tenemos el guerrero divino peleando en contra de su pueblo. Y el guerrero divino, como vimos en la cuestión de Josué le dice, ¿de qué lado eres? Al comandante. Y el comandante, como le voltea la pregunta, y más bien dice, no, más bien, ¿de qué lado eres tú? Y aquí vemos que, es la pregunta, ¿de qué lado es Israel? Y Dios, como el guerrero divino, puede pelear a favor de su pueblo, o cuando es desobediente, puede pelear en contra de su pueblo. Y es lo que dice muy claramente en 2:15, por ejemplo. Dice: cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Y aquí tenemos la tercera explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra, y está en 2:20-22, como castigo y prueba para Israel. Entonces pueden decir que es la tercera o la tercera y la cuarta, porque por un lado es para castigarlos, por el otro lado es para probarlos. A ver, con esta tentación aquí, viviendo con ustedes, esta idolatría, estos idólatras, es una prueba para ustedes, si van a obedecer o no. Y luego hay otra explicación. Entonces la tercera es una explicación doble. La cuarta explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra está en 3:1-2, para entrenar a los israelitas novatas en la guerra. Entonces es algo muy práctico. Es decir, muchos no conocen la guerra, entonces pues aquí tienen para practicar la guerra y para aprender la guerra. Y luego tenemos la quinta explicación, que es realmente similar a la tercera, o parte de la tercera, que dice es para probar la obediencia de los israelitas. Entonces aquí tenemos varias explicaciones de la permanencia de los pueblos en la tierra. Ahora, durante esta época, uno de los pecados constantes del pueblo de Dios era casarse con los incrédulos. Y esto es un pecado a través de toda la historia de Israel, y tengo que decir que es un pecado que sigue vigente en el pueblo de Dios, y es algo que debilita cada generación de creyentes hasta la fecha, casarse con los incrédulos. Y podemos ver el primer ciclo. El primer ciclo es Otoniel. Y vale la pena, voy a leer el primer ciclo, porque aquí pueden ver muy marcados los cinco elementos del ciclo. Dice Otoniel en 3:7: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor, su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. Pues ahí. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusín Ri Satayin, rey de Aram Naharayim, a quienes estuvieron sometidos durante 8 años. Segundo paso. Pero clamaron al Señor, tercer paso, y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel libertó a los israelitas. Cuarto paso. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayin, rey de Aram, en manos de Otoniel, que prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Quinto paso. Entonces ahí está el paradigma. En el caso de Otoniel es textual, o sea, es cada paso muy, muy claramente. Ahora, se registran en total 12 jueces y un tipo de antijuez que se levanta en el resto de esta sección. Y aquí podemos ver más o menos el ciclo repetido. A veces se mencionan los elementos, a veces no se mencionan, o a veces se mencionan algunos y no todos, pero podemos ver que sigue el ciclo. Aunque según Dillard y Longman, no solo son ciclos repetidos, sino un espiral descendiente. Desde el respetable Otoniel, era hermano menor de Caleb, y Caleb era uno de los más respetados en todo Israel, uno de los dos espías fieles, uno de los dos de toda su generación que pudo entrar en la tierra. Y su hermano menor, que obviamente era menor de 20 años en esa época para que él entrara en la tierra. Entonces, una familia respetable, y cómo ganó la batalla, siendo pues llenado del Espíritu, guiado por el Señor, o sea, todo en orden con Otoniel. Y luego podemos ver cómo va descendiendo el carácter mismo de los jueces, los caudillos. hasta que llegamos a Sansón, que es una tragedia. O sea, no es un fracaso total, ninguno es, o sea, tuvo su triunfo. Sin embargo, es un personaje con conflictos interiores, con defectos fatales en su caso. Entonces, vemos ahí que va descendiendo el ciclo en una espiral descendiente. Y esto nos prepara para el epílogo de 17 a 21. Y aquí tenemos caos total en la última sección. Es un desenfreno, es una confusión moral, espiritual, política, casi total. Y relatan dos incidentes. El primero acerca de la tribu de Dan, que raptó a un levita, idólatra, de hecho, y robó los ídolos que él cuidaba para que él fuera sacerdote de toda una tribu. Le dan otra oferta, una oferta mayor. Era sacerdote de una familia. Y la familia, el señor de la familia lo ordenó como sacerdote. O sea, todo fuera de control, todo fuera de orden. ¿Y quiénes, o sea, quiénes eran los dioses? Pues los ídolos que la familia tenía. Y luego viene Dan buscando conquistar su tierra y lo encuentran, sus ídolos, ahí pues los ídolos son de metal, de valor. Llevan los ídolos y dice pues a ese sacerdote, ¿qué te parece? O sea, mejor ser sacerdote de toda una tribu. Y pues recibiendo una oferta mayor, se va con ellos. O sea, y luego el jefe de familia se queja, va y ellos dicen que cuidado o te matamos a ti. O sea, y él dice, okay, pues con permiso, y se va. Entonces, pero es un caos, un desorden. El segundo incidente fue más complicado y más desagradable. Y voy a mencionarlo más o menos en detalle, a pesar de ser tan desagradable, porque hay detalles aquí que son muy importantes para el argumento que Dillard y Longman hacen. Y esto tiene que ver con propósito y tiene que ver con fecha. Entonces, fíjense en algunos detalles. Un levita de Efraín. Ahora, Efraín era una de las tribus norteñas. Fue a Belén de Judá para recuperar a su concubina fugitiva. Ella se había ido. Él fue a Belén de Judá para recuperarla. Y ahí su suegro lo recibió, pero muy bien, y lo apoyó. Pero como tan bien que era una hospitalidad casi sofocante. No quería soltarlo. Pero por fin insistió en, no, pues ya tenemos que regresar a nuestra tierra. Pero muy bien recibido este norteño en la ciudad de Belén. En su regreso hacia su tierra, no quiso hospedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ¿quiénes vivían todavía en Jerusalén? Los jebuseos. ¿Y por qué vivían ahí los jebuseos?
No habían obedecido a los israelitas de Israel.
Más bien, pues sí, pero los benjamitas no podían expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Entonces era una ciudad no pues segura para que un efraínita pasara la noche ahí. Entonces él siguió y él dijo, no, pues vamos a ir a una ciudad más segura. Entonces fue a Gibeá de Benjamín, donde nadie lo hospedó, hasta que un paisano suyo, o sea, un anciano que era no de Benjamín, no de Gibeá, era de Efraín, lo encontró ahí en la plaza y dijo, pues ven conmigo, y le dio hospedaje, pero nadie del pueblo lo hizo. Los hombres de las ciudades se portaron terriblemente, llegaron a la puerta y dijeron, pues tienes una visita aquí, queremos que tú nos lo entregues para que podamos pues tener relaciones homosexuales con él. Y el anciano dice, pues no hagan eso. Y luego ofrece, o sea, increíblemente ofrece a su hija virgen y ofrece a la concubina para que los hombres hagan lo que quieran. Luego ya no se menciona a la virgen, pero el levita entrega, porque los hombres empezaron a, los benjamitas empezaron a ponerse agresivos, entonces el levita entrega en sus manos a su concubina. La violan toda la noche y la matan. Luego el levita sale en la mañana, está ahí acostada, y dice, pues levántate, vámonos, y no se levanta. Y él ya muy indignado, la corta en 12 pedazos, envía los pedazos a las tribus de Israel, y todo Israel se reunió para castigar a los violadores. Pero Benjamín se puso terco, y no los entregó, sino se preparó para combatir contra todas las tribus. Dios nombró otra vez, ¿quién va a subir primero? Exacto, ¿quién va a subir primero contra los benjamitas? Judá. Y después de dos derrotas, los israelitas vencieron a los benjamitas, casi exterminándolos y haciendo un tipo de jerem contra sus ciudades. Pues esto es una reversión, o sea, en lugar de exterminar a los pueblos, están exterminando a sus hermanos. Prometieron, en el calor de la batalla, prometieron no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Después de casi exterminar el pueblo, todas las mujeres, los niños, las ciudades, quedaron solamente 600 benjamitas varones. Y luego se entristecieron todos y dijeron, casi exterminamos toda una tribu de Israel, ¿qué vamos a hacer? No podemos darles nuestras hijas porque ya hicimos voto de no hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Y dijeron que, pues, ¿quién no llegó? Y dijeron, los hombres de Jabes Galaad no llegaron. Pues vamos contra ellos, y ahí mataron otra vez a sus hermanos, todos los varones y las mujeres casadas de Jabes Galaad, y conservaron vivas a 400 vírgenes. Pues dijeron, ya estamos cumpliendo pues con nuestro voto, pero estamos encontrando mujeres para los benjamitas. Faltan 200, todavía 200. Luego dicen, pues hay una fiesta para el Señor en Silo, y ahí las muchachas salen a bailar, escóndanse ahí en el bosque, y cuando salgan a bailar, pues cada uno vaya y rapte a quien quiera. Entonces así encuentran esposas para 200 benjamitas, ya están completos los matrimonios. Ahora, termina el libro con el refrán, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y es muy obvio, o sea, un caos total, terrible.
¿Cuál era la tribu de Jabes Galaad que dices que eran sus hermanos? ¿Qué tribu era la que...
Es buena pregunta. La pregunta es de cuál tribu era. No sé si se menciona ahí cuál tribu era de Jabes Galaad. Déjenme ver si se encuentra. Si no, va a quedar como tarea. Si no dice aquí, tendría que investigar para ver en cuál territorio quedaba. Sí, pero es buena pregunta.
Como mencionaste que eran hermanos, como los benjamitas, pensé que tenías la tribu, pero vamos.
Sí, pues hermanos israelitas, pero sí, es buena pregunta en cuanto a las tribus. Sería un detalle interesante. Muy bien, entonces aquí un caos. Ahora, el mensaje es muy obvio. Con este refrán, el mensaje es muy obvio. ¿Qué necesita Israel? Un rey para poner orden, porque es un desorden total. Pero más específicamente necesita a David y no Saúl. Vamos a recordar detalles interesantes. Detalles. Judá es primero. Judá conquistó mucho de su territorio y el Señor estuvo con los hombres de Judá. Benjamín no pudo conquistar su territorio, específicamente Jerusalén. Alguien de las tribus del norte es bien recibido en la ciudad natal de David, pero maltratado en la ciudad natal de Saúl. ¿Dónde nació David? Belén. ¿Dónde nació Saúl? En Gibeá de Benjamín. Entonces, este es como una, casi como parábola, tribus del norte que estaban como cuestionando si seguirá debido o no, tribus del norte, ¿dónde van a ser bien recibidos? ¿En Belén o en Gibeá? Y luego, David es el que conquistó a Jerusalén y la hizo una ciudad segura para los del norte, porque el levita de Efraín no quería pasar la noche en Gibeá, porque los benjamitas no habían expulsado a los jebuseos. ¿Pero quién lo hizo? David lo hizo. Ya él hizo esa ciudad segura para los viajeros. Y luego, ¿quién debía subir primero contra Benjamín? Judá. Y otra vez, una pista. Todo esto, argumento a favor de ver el libro de Jueces como un tratado pro David, lo cual sugiere una fecha durante los inicios de la dinastía davídica. Porque ese argumento político no tendría mucho caso después, cuando ya David estaba, su dinastía ya solidificada. ¿Para qué presentar las excelencias de David y su superioridad sobre Saúl? Solamente tiene caso durante una fecha bastante temprana en el reino de David. Entonces, esto es un argumento fuerte de evidencia interna por una fecha bastante temprana hasta durante la dinastía David, o más bien el reino de David mismo. Leyendo el resto de la historia, encontramos el mensaje mayor, porque encontramos con tristeza que David inició muy bien, pero también tuvo pies de barro, así como todos los reyes de Israel y todos los reyes de Judá. Cada uno, o sea, una desilusión tras desilusión. Entonces, este clamor de jueces por un rey adecuado sigue a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuándo vamos a tener al rey adecuado para que ponga orden, para que nos libere, para que nos dé la paz definitiva, para que sea un rey justo? Y este clamor no se contesta hasta Mateo 1:1, que dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Ahora, otro mensaje es que a pesar de sus fallas, los jueces y David fueron hombres de fe, y son mencionados en Hebreos 11 como hombres de fe. Y esto nos debe animar, porque eran hombres con defectos y a veces defectos fatales. Sin embargo, su ejemplo de ser instrumentos débiles en manos del Dios fuerte nos debe animar a seguir adelante aún con nuestras debilidades, pero con nuestra fe en Dios, que es fuerte. Entonces, bien, ¿una pregunta sobre jueces?
O sea, se me hace complicado entender. En Génesis yo entiendo que Dios ya había determinado, ya había profetizado, desde antes, que los reyes eran de la tribu, de la línea de Judá. Y se me hace difícil entender por qué Dios permitió y aún mandó a Samuel a ungir a Saúl, si Saúl no era de la tribu de Judá.
Bien, la pregunta es sobre el nombramiento el ungimiento de Saúl cuando no era de la tribu de Judá. Vamos a ver esto cuando hablemos de Samuel. Entonces hay que esperar. Bien, otro comentario sobre jueces antes de llegar con Ruth.
¿Cuál es el tipo de antijuez?
El antijuez es vamos a ver al antijuez. Abimelec. Abimelec. Sí, después de Gedeón, él rehúsa una dinastía. Y uno de sus hijos se levanta, pero es un desastre. O sea, lejos de liberar a Israel, más bien... Sí, exacto. Entonces, Abimelec es el que estoy llamando antijuez.
Y una pregunta nada más. El Jerem, uh-huh. es una... Es, es, eh, Este es el mismo concepto que usa el islamismo, ¿no? O los musulmanes, ¿no? Para justificar su actividad, ¿no? Tiene, dicen ellos que tiene referencia a las mismas cosas. ¿Eso es legítimo o Dios de alguna manera establece como una actividad exclusiva de estos libros? De algo que, o sea, no puedes tú seguir con el género, o sea,
La pregunta tiene que ver con la aplicación del Jerem el día de hoy. Y como mencioné en Josué, ya se ha transformado. Ya la conquista es espiritual, ya la batalla es espiritual, ya es salvar vidas, no es destruir vidas. Y después de Cristo, seguir practicando el Jerem, como los de las cruzadas hicieron, o como los musulmanes, o pues a lo mejor hay otros también que lo hacen, pues ya no es legítimo, porque era algo histórico para su época, para la tierra prometida, no era cosa general, era para conquistar la tierra prometida y hasta ahí, y tenía su razón práctica y su razón teológica. Entonces no es nada transferible a otra época, otro pueblo.
No sería transferible bajo ninguna justificación.
No, y sobre todo porque ya ha habido Cristo, y ha venido Cristo, y Cristo, podríamos decir, él recibió el Jerem en su persona. O sea, él fue matado, él fue ofrecido a Dios en sacrificio. Entonces, él recibió ese golpe, esa muerte, y ya transformó la situación. Y ahora conquistamos predicando, amando, salvando vida, para presentar todas las naciones en ofrenda a Dios. Ruth se presenta como historia que aconteció durante el período de los jueces. Así empieza Ruth. Incluye detalles históricos de esa época. Entonces es muy, muy actualizado de la época. Cabe muy bien de las costumbres, de los detalles políticos y situaciones de esa época de los jueces. Se contrasta mucho con lo que es anterior y lo que es posterior. Contrasta mucho con el caos de jueces y los conflictos de Samuel. Es como una laguna de paz, de amor, de fidelidad, y no hay malo en Ruth. O sea, todos los personajes a lo mejor no son necesariamente simpáticos, pero por lo menos no son malos. O sea, no hay ningún malo. Todos son, pues, o buenos, o nobles, o fieles. O sea, es muy positivo. Y es una historia romántica, y también es una historia inspiradora. Entonces, diferente a una historia militar que hemos visto, o una historia heroica, pues hay héroes aquí, pero no como héroes militares, más bien héroes del amor. Su lugar en el canon, esto es algo interesante. En el Tanakh, Ruth está en los escritos, la última sección, los Ketuvim. Pero Young dice que no sabemos cómo llegó a colocarse ahí. Y en la Septuaginta aparece después de Jueces, así como en la Vulgata y en nuestras traducciones. O sea, es libro histórico libro histórico en la sección de los profetas anteriores en el Tanakh, en lugar de en los escritos, los Ketuvim. Y luego hay otros que quiero mencionar aquí. Es un argumento que presentan Arthur Kundal y León Morris. Ellos sugieren que el orden de la Septuaginta es la original, o por lo menos es el orden, el original, o por lo menos el más antiguo. Y ellos dan evidencia para argumentar de que el orden, no podemos decir necesariamente correcto, pero el orden más original fue el orden que tenemos nosotros, en lugar del orden del Tanakh mismo. Entonces no está mal estudiarlo en este momento después de Jueces. Históricamente cabe. Autor y fecha. El Talmud identificó a Samuel como el autor, pero parece que fue escrito durante un tiempo cuando David ya era bien conocido. ¿Termina con qué? Una genealogía de David, que termina con David. Nos parece que ya pues fue después de la fama de David. Y el autor explicó ciertas costumbres que ya estaban anticuadas en su día. Entonces, esto podría haber sido una técnica literaria para ubicarse en la fecha, o podría haber sido un comentario real para decir, esto es una costumbre que a lo mejor mis lectores ya no entienden, voy a explicarles cómo funcionaba esa costumbre. Los liberales, los críticos, antes lo fecharon después del exilio, para variar, ¿no? Como una respuesta a las reformas de Esdras, quien disolvió los matrimonios con mujeres extranjeras. Y ellos querían contrastar el mensaje, o sea, las políticas drásticas de Esdras con el ejemplo de Boaz y de Ruth. Entonces, trataban de como poner en contraste ahí, como una polémica. Sin embargo, la cuestión del matrimonio a una moabita no se presenta en Ruth como con tono polémico. O sea, leyendo Ruth, no se lee como polémica. O sea, no se presenta en esa forma para nada. Si hay algún elemento polémico, es el apoyo implícito, otra vez, de la dinastía davídica, como en el libro de Jueces. ¿Por qué? Termina con la genealogía de David. ¿Y qué demuestra la historia de Ruth? Demuestra la providencia de Dios que cuidaba y guiaba el linaje de David a pesar del obstáculo de la nacionalidad de Ruth. Entonces, si hay un argumento polémico, si hay algo político aquí, no es contra Esdras, más bien es sutilmente pro David. Es decir, ¿ya ven? Pues Dios cuidó el linaje de David para que naciera, arreglando esta situación hasta con alguien muy y poco probable para entrar en la genealogía de David. ¿Y cuándo habría sido, si este es el argumento, cuándo habría sido más útil? Pues otra vez, durante la dinastía, el inicio de la dinastía davídica. En otras palabras, más o menos cuando fue escrito Jueces. Entonces, es un argumento a favor de una fecha temprana para Ruth, similar al argumento que Dillard y Longman presentan para la fecha temprana de Jueces. También Kundal y Morris dicen que durante el reino de David había buen trato de los extranjeros y buenas relaciones entre Israel y Moab. Entonces él dice que otro argumento a favor de verlo durante el reino de David. Además, el hecho de que la genealogía termina con David y no incluye al famoso Salomón puede ser también evidencia de una fecha durante el reino de David. Puede ser. No necesariamente, pero puede ser. Porque si vas a hacer una genealogía y Salomón ya tiene su fama internacional, pues mejor incluirlo. Es el argumento. Y si no está ahí, puede ser que porque fue durante el reino de David. En fin, no es posible identificar al autor ni la fecha con certeza, pero hay mucho que recomienda una fecha temprana. Y Harrison, Dillard y Longman y Kundal y Morris, todos aprueban o recomiendan una fecha temprana. Estructura. La estructura, aquí voy a presentarles tres bosquejos. Y es un libro breve, y en otros cursos les he querido, o más bien les he dado tarea para de hacer bosquejos. Y es un buen ejercicio, y aquí como es un libro muy breve, voy a presentarles tres bosquejos para que consideren y comparen. Y esto les ayuda, quiero que les ayude a entrar en el texto y tratar de ver las conexiones. Entonces, alguien, Tischler, habla de una obra con cinco actos. Introducción. Primer acto, el éxodo. Éxodo es salir de Israel para ir a Moab. Segundo acto, en Belén. Tercer acto, la presentación de Boaz. El cuarto acto, el plan. El plan que Noemí le dice a Ruth, pues esta es la costumbre aquí, pues ve, preséntate, etc. Quinto acto, el anuncio público del matrimonio, ratificación de todo. Y luego posludio, aquí tenemos la genealogía de David. Entonces aquí está presentándolo como una obra dramática, con diferentes escenarios, diferentes actos. También, una de las nuestras, no está aquí el día de hoy, pero Adriana Navarro, ella va a hacer su ensayo exegético sobre Ruth, y ella presentó más detalles, pero ella presentó un bosquejo memorable, y es la selección por Ruth, o sea, ella optó por ir con Noemí en lugar de regresar a su pueblo, el servicio de Ruth, la sumisión de Ruth y la satisfacción de Ruth. O sea, esto tiene la ventaja de ser muy memorable por no es rima, pero por la repetición de la S. Bien. Y luego Kundal y Morris presentan el siguiente bosquejo: una familia israelita en Moab, el regreso a Judá, Ruth, la recogedora de espigas, y luego el matrimonio. Ahora, un ejercicio, y no tenemos tiempo para hacer el ejercicio, es sentarte y ver cada uno de estos y preguntar, ¿en qué se enfoca cada uno de estos bosquejos? ¿Cómo se organiza cada uno de estos bosquejos? Para ver si tiene un principio organizacional, para ver cuál es el principio que están enfatizando. Pero, pues, hay similitudes, pero también hay diferencias entre estos. Mensaje. Mensaje de Ruth. El pariente redentor. En general, había una responsabilidad de redimir a los parientes de sus desgracias. Y hay dos ejemplos, por lo menos, de perder un terreno familiar. Los terrenos debían quedarse dentro de la familia. La tierra distribuida y no se debían pasar de familia en familia, deben quedarse en la familia. Si por una desgracia alguien tenía que vender su terreno familiar, un pariente podía redimir el terreno. También, si uno tenía que venderse a sí mismo como esclavo, un pariente podía redimir a su pariente esclavizado. También había otra ley, y en esa ley había una responsabilidad del cuñado de casarse con la viuda de su hermano para continuar el nombre de su hermano. No sé si esto sea claro, pero dos hermanos, y pues uno por lo menos casado, y él se muere, el casado se muere sin tener hijos. Era responsabilidad de su hermano casarse con su cuñada, o sea, la viuda de su hermano, y el primer hijo iba a llevar el nombre de su hermano. ¿Para qué? Para que no se perdiera el linaje de su hermano y su nombre en Israel. Parece que en el tiempo de Ruth había una mezcla y una extensión de estas ideas. Había costumbres de redimir terreno, redimir familias, parientes de desgracias, y también mezclado ahí con la idea de también casarte con la viuda para seguir el linaje. Ahora, el concepto del pariente, de que el pariente es el que puede redimir de las desgracias, encuentra su máxima expresión en la redención efectuada por Cristo. Y en ese sentido podemos ver a Boaz como un tipo de Cristo, hablando de la tipología. Y porque ¿qué hizo Cristo para redimirnos? Se hizo pariente nuestro, se hizo uno de nosotros, ser humano, parte de nuestra raza, para poder redimirnos. Entonces aquí vemos una realización mayor y posterior, como son los tipos y el antitipo en Cristo, de la idea del pariente redentor. La providencia de Dios. El nombre de Dios se menciona 22 veces en Ruth, pero solo dos veces por el narrador. Los personajes en Ruth hablan de Dios, pero el narrador está como tratando de evitar mencionar a Dios, parece. Y parece ser como una técnica literaria de decir algo no mencionándolo directamente. Es decir, o sea, Dios está actuando, todo el mundo está mencionando a Dios y el narrador simplemente va narrando su historia, como, o sea, no prestando atención a lo que está pasando detrás de. Parece que es una técnica. Y Noemí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Noemí reconoció que su condición fue por causa del Señor. Ella dice que estoy desolada, pero es la mano del Señor contra mí. O sea, atribuye al Señor todo lo que pasa en la vida. Y el versículo 2:3 es un buen ejemplo porque quiere decir exactamente lo opuesto de lo que dice. Dice, y dio por casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelec. Entonces aquí el narrador está diciendo, pues casualmente Ruth cayó en terreno de Boaz, pero está diciendo exactamente lo opuesto. O sea, no mencionando, está enfatizando de que Dios estaba guiando providencialmente esta situación. El mensaje es que Dios dirige las vidas de los seres humanos a veces en maneras que no podemos entender o apreciar en el momento. Y es similar al mensaje de las narrativas de José y la narrativa también de Esther. Porque José, desgracia tras desgracia tras desgracia, y vemos otra vez, al final podemos ver que la mano del Señor guiando todo el proceso, y luego José lo reconoce. Ustedes lo querían hacer para mal, pero Dios lo quiso hacer para bien. Esther es aún utiliza aún más esa técnica de no mencionar lo obvio, porque en Esther ni se menciona a Dios. O sea, entonces la técnica es hasta el extremo. Es demostrar la providencia de Dios no mencionando la providencia de Dios. Entonces es un mensaje fuerte en Ruth. También otro mensaje. La mujer estéril. En la Biblia hay una serie de mujeres estériles o efectivamente estériles sin posibilidad de tener hijos. Podemos pensar en algunas estériles y algunas imposibilitadas. Sara, Rebeca, Raquel, la madre de Moisés. ¿Por qué la madre de Moisés? Ella podía dar a luz, pero luego ¿qué pasaba con sus hijos? O sea, estaban bajo sentencia de muerte, entonces, en un sentido, imposibilitada de tener hijo varón. La madre de Sansón, Noemí, Ruth, Ana, Elizabeth, María. ¿Por qué María? Porque no era casada, o sea, completamente imposibilitada. Entonces, y ella lo dijo, cuando el ángel vino, no puedo, no conozco al hombre, a ningún hombre. Y luego, por medio de estas mujeres imposibilitadas, Dios trajo al mundo a varones especiales para el plan de redención. Y también mujeres, pero el énfasis cae muchas veces en el varón. Isaac, Jacob y Esaú, José y Benjamín, Aarón, Miriam y Moisés, Sansón, Obed, abuelo de David, Samuel, Juan el Bautista y el mayor de todos, Jesucristo mismo. Entonces aquí hay Ruth es una de muchas imposibilitadas que Dios ha bendecido para que trajera al mundo a alguien clave para la redención. Y el último punto en el mensaje de Ruth, los moabitas. Los moabitas descendieron de una relación incestuosa entre Lot, el sobrino de Abraham, y la hija de Lot, entre padre e hija. Y fue un engaño de la hija para que pudiera tener hijos. Entonces, de una forma, los moabitas son parientes de los israelitas. Cuando Israel subía de Egipto, los moabitas rehusaron que pasaran por su territorio y contrataron a Balán para maldecirlos y también tentarlos. Por lo tanto, Dios los excluyó de la asamblea hasta la décima generación. Entonces, hay una maldición fuerte. Los moabitas no entran hasta la décima generación en la asamblea de Israel. Sin embargo, como no vivían en la tierra prometida, no debían ser exterminados, porque vivían del otro lado del Jordán, y no había prohibición específica de casarse con ellos. La prohibición era los que vivían al lado occidental del Jordán, no casarse con ninguna de ellas. Pero no había prohibición específica en contra de las moabitas. La inclusión de Ruth en Israel y en el linaje de David y Jesucristo es una manifestación de la gracia de Dios y un vislumbre de la inclusión de todas las naciones en el pueblo de Dios por medio del Evangelio. Entonces, otro de los mensajes, la gracia de Dios que va más allá de la maldición y la exclusión, y pues hasta incluye a Ruth en la genealogía de David y más adelante de Jesucristo mismo.